Hola, soy Nicolás Capiel y quiero invitarlos a Descubriendo Raíces, un espacio en donde con invitados especiales vamos a ir descubriendo y dándole vida a memorias que quedaron en el tiempo. Hoy es un día muy especial para mí. Sé que estamos iniciando este ciclo de podcast denominado Descubriendo Raíces. Y además, porque tengo el placer de conversar hoy con nuestro primer invitado, que fue quien de alguna manera ideó este podcast, y es nada más y nada menos que mi abuelo, Ricardo Ernesto Polverino. Bueno, Richard, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo andás?
Bien, Nico. Muy bien y muy contento de empezar con esta aventura.
Sí, ni hablar. Bueno, para este primer capítulo, que es muy especial para los dos, me gustaría que hablemos un poco de cómo mi generación tiene descendencia europea. Así que si me puedes contar un poco de quién fue el primer europeo de la familia en llegar a Argentina, de dónde viene, esas historias que vos también sabés.
Bueno, Nico, sí, voy a tratar de hacer un resumen. Quien realmente vio la patada inicial, por decir así, de todo esto, fue mi abuelo, Giovanni Polverino, que había nacido en Sicilia, no exactamente Sicilia, tiene unas pequeñas islas volcánicas que están enfrente a Sicilia, donde mi abuelo nació y vivió, se llamaba Salina, y la población Santa Marina. O sea, él es de Santa Marina, Salina, y llegó acá cuando tenía apenas 24 años, solo, y como se dice vulgarmente, con una mano atrás y otra adelante.
Entonces estamos hablando de Giovanni Polverino, tu abuelo en este caso, que habitaba en Santa Marina Salina, al sur de Italia, ¿correcto?
Exactamente, Nico, exactamente, así fue. Yo tuve la suerte de conocer esas islas, sabés que soy muy inquieto y muy viajero, y en uno de mis viajes a Europa tuve la aventura, porque es una aventura llegar ahí, claro. No es fácil, hay que tomar avión, tomar tren, tomar aliscafo, y finalmente llegué a una isla que, por lo menos, no sé si sería por el sentimiento, pero para mí es paradisíaca. Realmente, bueno, es una isla con dos volcanes enormes, una isla muy pequeña, 7 por 4 kilómetros, totalmente verde, llena de plantas, sobre todo ahí hay mucha vid, dentro de lo poco que se puede cultivar en esa superficie, imagínate. Claro. Tienen uva, una uva que es un vino famoso, Malvasía, y después llama mucho la atención la alcaparra, porque la alcaparra son unos arbustos grandes, digamos, como ubicate, sí, con lo que es la rosa mosqueta de nuestro sur, de Bariloche, y así como la rosa mosqueta en Bariloche la encontrás a los costados del camino, también en toda la isla, a los costados del camino, está esta alcaparra. Digamos, esta planta de alcaparra, que por supuesto también luego se comercializan y se venden también.
Qué lindo. Así que bueno, vos has tenido la suerte de estar en la isla, pero bueno, antes de llegar un poco ahí, me gustaría que me cuentes, ya estuviste describiendo la isla, me la imagino ahí con los dos volcanes, con los viñedos. ¿A qué se dedicaba Giovanni? ¿Qué hacía por esos tiempos en la isla?
Bueno, en aquel tiempo aparentemente era una isla próspera. Te contaba que es una isla de 7 islas, un archipiélago, conocido como el archipiélago de las Eolias, en honor a Eolo, el dios del viento. Ese nombre se lo dieron los griegos, que hicieron su primer colonia en ese lugar. Y bueno, supongo yo que él era pescador, era pescador, era muy joven, 20 y tantos años, se dedicaba a la pesca como tanta gente ahí, en realidad no como es decir, la pesca no era que económicamente era un producto de la isla, sino que los que pescaban abastecían de pescado a la gente de la isla.
Claro, la población de la isla.
Tenía alrededor de 7.000 habitantes. Claro. La producción importante de la isla, toda la economía de la isla giraba alrededor de los viñedos, alrededor de la vida.
Perfecto. ¿Y cuál fue el motivo de Giovanni, siendo tan joven, dedicándose a lo que le gustaba, decidió irse de la isla y por lo que decías antes, solo?
Bueno, mira, este fue un descubrimiento que yo hice, realmente muy extraño. Yo conocí el año que el abuelo llegó acá, pero no tenía la menor idea, yo no lo conocía a mi abuelo. Mi abuelo murió cuando mi padre tenía 5 años. Claro. O sea, mi padre quedó huérfano muy chico, prácticamente mi padre no llegó a conocer a su padre, a su abuelo, a mi abuelo. Claro. Menos podía hacerlo yo. Pero siendo yo tan curioso y tengo libros, cuando fui a la isla conseguí libros del lugar y qué sé yo, entonces me pongo a leer y me encuentro con una cosa sorprendente. Me encuentro que en el año, a partir del año 1880, sí, empieza en Calabria, en el sur de Italia, una terrible plaga llamada filoxera, que es el terror de los viñedos, porque es una plaga que quema la planta hasta su raíz. La planta queda irrecuperable, y calcula que una planta de vid para empezar a producir tiene que tener a lo mejor 5, 6, 7 años de antigüedad. Por lo tanto, el hecho de que una plaga queme hasta la raíz todo lo sembrado significó una catástrofe directamente en la economía de la región. Esto arrancó en Italia, en Calabria, y como yo leía, los isleños, en el caso de mi abuelo, pensaron que al estar en una isla rodeada de mar no les iba a afectar, pero finalmente la plaga llegó y diezmó totalmente las islas.
Claro, dicen, entonces yo, perdón que te interrumpa, pero para hacer un poco de resumen, por lo que estás contando, hubo una plaga muy, muy fuerte en la isla que mató a todas las plantas de vid. A raíz de eso, eso significaba entre 5 y 7 años de no producción de vino, con lo cual mucha población dejó la isla. Uno de ellos fue tu abuelo Giovanni, y se embarcó. ¿A dónde se embarcó tu abuelo y por qué?
Sí, te cuento que mi abuelo, junto con muchísima gente, porque los registros de los libros dicen que Stromboli, por ejemplo, que tenía 5.000 habitantes, terminó con 300 habitantes, para que vos te des cuenta de lo que fue el éxodo, no una simple migración. Directamente las islas quedaron prácticamente desiertas. La isla de mi abuelo, la isla más afectada, que fue Alicudi, quedó con 150 personas que tenía. O sea, fue directamente una hecatombe. Eso a mí nadie me lo contó, pero leyendo los libros, no puede ser casual que en ese año, 1885, mi abuelo se embarca para Buenos Aires.
A Buenos Aires. ¿Y a dónde llegó a Buenos Aires? ¿Cómo fue ese primer contacto con la Argentina?
Bueno, él llega a Buenos Aires y se refugia, por decir así, venía solo, se refugia en La Boca. En La Boca hay una colonia italiana.
Claro, barrio italiano.
Italianos. Pensá que él no tenía una palabra en castellano. Por lo tanto, ahí se encuentra con gente de sino por lo menos, no sicilianos, pero por lo menos gente de Italia que hablaba su idioma y que lo podían ayudar un poco en esta nueva tierra que llegaba totalmente desconocida para él. Yo creo que él ni por los libros sabía. Yo creo que el primer barco que encontró, los barcos iban hacia Australia, hacia Estados Unidos y hacia Argentina. Tengo idea que en Australia el apellido Polverino existe. O sea que debe haber descendientes de aquellos tiempos.
Sí, que un aventurero, Giovanni Polverino, embarcándose hacia tierras desconocidas, hacia Argentina, sin conocer el idioma, y siendo tan joven y solo. Así que bueno, ahí vemos el espíritu aventurero de los Polverino. Y llegando, como vos decías, al barrio La Boca, sin hablar español. Y bueno, ¿qué fue lo primero que hizo Giovanni? ¿A qué se dedicaba? ¿Siguió con sus actividades pesqueras?
No con sus actividades pesqueras, pero parecidas, porque se embarcó en un velero que iba y venía a Mar del Plata, llevando cueros, llevaba desde Mar del Plata cueros salados. En Mar del Plata había un saladero de Pedro Luro, un saladero muy importante, que salaban cueros, y en estos barcos de vela los llevaban a Buenos Aires. Por lo tanto, él, de alguna manera, como su oficio era pescador, el tema del manejo y del mar lo conocía muy bien, le debe haber gustado bastante llegar de la isla y estar nuevamente embarcado mirando el mar durante días y días, porque esas travesías duraban días y días, en barcos veleros, calcular, son 400 kilómetros, no es fácil, así que él ahí rescataba un poco de la patria perdida.
Claro, y para recordar un poco, ya hemos mencionado los años, pero ¿en qué año fue que llegó Giovanni a Argentina? Y te quiero preguntar si Mar del Plata ya existía como ciudad en ese año.
Sí, Mar del Plata era un pequeño poblado, hacía 12 años Mar del Plata registra oficialmente su nacimiento en el año 1874, en el cual Patricio Peralta Ramos, Jacinto de hermano, Patricio Peralta Ramos consigue que la provincia le apruebe un plano de loteo, es decir, de la inmensa estancia que tenía Peralta Ramos, que llegaba hasta mucho más del faro de lo que es hoy, una estancia de muchísimas miles de hectáreas. Él consigue lotear, presentar un loteo sobre esa fantástica zona, que ya cuando Juan de Garay había estado recorriendo acá por tierra, la puso como la muy galana costa.
Claro, claro.
Inicia una aventura de hacer un loteo en 1874, y mi abuelo decide en esos viajes que va y que viene, en uno de los viajes no se embarca hacia Buenos Aires y directamente se queda en Mar del Plata.
Se queda en Mar del Plata.
1886. 12 años de la oficial de la ciudad, había muy pocas casas prácticamente, era un pequeño poblado Mar del Plata.
Claro. Bueno, así que en 1886 Giovanni Polverino se decide quedar en Mar del Plata, un aventurero enamorado del mar. Pero bueno, hoy no está, ninguno de los dos estaría acá si no fuera por tu abuela. Contame un poco de quién es tu abuela, en dónde el nombre, de dónde viene, si es argentina y dónde la conoció Giovanni.
No, Giovanni la había conocido en su pueblo natal, en Santa Marina, en Salina, y la hizo venir, la llamó, como quien dice. No me preguntes cómo en aquellos tiempos, que no había ni mail.
La habrá mandado cartas.
Pero bueno, con cartas.
¿Qué sería, una amiga de la infancia?
Sí, o novia, no sé, esa parte no sé. Sé que Virginia Donato, también nacida en Santa Marina, Salina, llega a Mar del Plata, aún antes del tren. El tren llegó en 1889, ella llega antes, y según me contaba mi tío, que es el que me contaba todas estas historias, llegó en carruaje a Mar del Plata, y ahí se encuentra con mi abuelo. Y a los pocos años, 1890, 1889, se casan. Acá Mar del Plata.
O sea que ellos Plata. Ambos de tus abuelos son provenientes de la misma islita al sur de Italia. Así que unas raíces 100% de Santa Marina Salina. Y bueno, decidieron acá, como vos decías, casarse en Mar del Plata, en Argentina. Y estamos dos personajes aventureros, porque venirse sola de Italia por un hombre no es para cualquiera.
Exactamente, exactamente. Tenían genes parecidos. Y fíjate vos que fue una gran suerte que se casaron en Mar del Plata, porque pudimos, gracias a eso, conseguir el certificado de casamiento que estaba en Mar del Plata y que registraba ese casamiento, si no, vos no serías hoy italiano.
Claro, bueno, ya vamos a llegar a esa historia. ¿Cuántos hijos tuvieron tus abuelos?
Y mis abuelos tuvieron 10.
Un poco de tu padre.
Sí, mi padre tenía 9 hermanos, eran 10. Mi padre fue el más chico, nació en 1911, luego de 20 años de casado mi abuelo.
10 hijos.
O sea que le llevaba, sí, porque cuando se casan, al poco tiempo tiene su primer hijo, varón, José. Por lo tanto, mi padre se llevaba 20 años con su hermano mayor.
Mirá vos, 10 hijos.
Y a los pocos años, de 1911, allá por el 1915, 1916, mi abuelo fallece con 52, 53 años, y mi padre quedó sin conocerlo, sin tratarlo.
Claro. ¿Y cómo hacía para mantener 10 hijos? ¿A qué se dedicó tu abuelo en Mar del Plata?
Y bueno, mi abuelo llega, como te conté, con una mano atrás y otra adelante. Calculá que bajó del barco con lo opuesto.
Claro, me imagino.
Así como llegó con lo opuesto a Buenos Aires, bajó con lo opuesto del barco que lo dejó en Mar del Plata. Gracioso, pero bueno, es así. Y entonces se encuentra con un grupo de italianos, igual que él, y deciden dedicarse a hacer lo que ellos sabían hacer, que era pescar.
Pescar.
Parece una cosa simple hoy, pero ellos tuvieron que empezar a construir sus barcos, prácticamente a mano, construir sus barcos que no podían ser frágiles porque el Mar del Plata no es una bahía tranquila, están las olas, ellos tenían que meter los barcos contra la ola.
Claro, no habría ni puerto en ese momento, ni muelle, ¿no?
Y al puerto había un gran muelle que había hecho Luro para sus veleros, para carga y descarga, pero no tenía nada que ver con lo que ellos hacían. Por lo tanto, hoy mismo yo cuando me pongo frente al mar y veo las olas, debe ser un esfuerzo titánico entre varios empujando un bote, poder llevarlo a la quietud después de la ola, ¿no?
Vos que sos claro, ustedes, una locura.
Una locura el golpeteo de la ola contra la proa de los botes y todos los días con el frío del mar, meterse en el mar y poder meter esos barcos ahí, salir a pescar, tener una intensa jornada de trabajo, volver y sacar a mano y empujando los botes hasta la playa para dejarlos en seco, simplemente ayudados por algunos caballos de tiro. Hay muchas fotos de eso que podés ver. La foto que es como pintoresca, pero realmente era un esfuerzo titánico.
Me imagino, no, pero la verdad que unos héroes, tanto tu abuelo para alimentar 10 hijos y estar haciendo, como vos decís, ese esfuerzo titánico para pescar en Mar del Plata, y por otro lado, tu abuela para hacerse cargo y cuidar 10 chicos. La verdad que
mi abuela cuidaba a los 10 chicos, pero también contribuía a la economía familiar, porque fue la primera persona en Mar del Plata que hizo los capotes, que eran unos capotes encerados, tela con cera, digamos, como los ingleses, sí. ¿Viste? No me acuerdo el nombre de los abrigos ingleses, que con tela encerada hacía unos capotes encerados, con lo cual los pescadores podían resistir las inclemencias del salpique de las olas y de las lluvias en invierno cuando estaban pescando.
Mira vos,
los vendía.
Hacía los capotes. Dos artesanos, podemos decir, dos emprendedores.
Tremendo, exactamente.
Tremendo. Así que bueno, ahí también quería recalcar un poco cómo la genética influye, ese abuelo pescador, que hace que hoy vos, tanto vos, tu hijo, Vicky, como yo, seamos todos tan aficionados por la pesca.
Y estábamos hablando del mantenimiento que mi abuelo y mi abuela pudieron hacer de esos 10 hijos. Y es muy meritorio, porque fíjate vos, y una hermana de papá, María, llegó a ser maestra. Es decir, le dieron estudio secundario total, maestra, y mi tía María está en la promoción de las primeras maestras que se recibieron en Mar del Plata.
Mirá vos.
Creo que son 10 o 12 maestras que se recibieron en Mar del Plata, y entre ellos está María, que ya te digo, es hija de Giovanni. Claro.
Así que la familia Polverino ahí teniendo importancia desde los inicios de la ciudad de Mar del Plata, ayudando en todos los aspectos del progreso de la ciudad, de la pesca, la educación y las artesanías. Así que bueno, Richard, me interesaría saber cómo es que, digamos, se nota que más allá de tus viajes, de haber conocido la isla, se nota que tenés muchas historias de primera mano. ¿Quién fue quien te contó todas estas historias? ¿Fue tu padre, algún tío?
No, mi padre, como te conté, no conoció a mi abuelo, quedó huérfano muy joven,
claro,
pero su tío, 20 años mayor que él, lo había tratado mucho. Mi tío era una persona muy curiosa, muy inteligente, genial, y él fue el que me fue dando esta tradición oral. Por supuesto, yo también, muy curioso, siempre preguntando a mi tío cómo había sido la llegada de mi abuelo, cómo había llegado. Siempre tuve sumo interés en la historia en general, y por supuesto en la historia familiar, que es un apéndice de la historia, ¿no?
Qué bueno.
Así que mi tío José, un bohemio, un tipo muy especial, muy versado, también carpintero naval, hacía sus propios barcos, y bueno, me contaba todas estas historias.
Qué bueno. Hubiera sido lindo que la tecnología existiese hace unos años, para, así como hoy en día estamos haciendo este podcast con estas conversaciones, sería lindo tener esas memorias vivas de tus charlas con Josito.
Exactamente. Bueno, yo esta charla, de alguna manera, quiero que a lo mejor de acá 50 años sirva para eso, o menos, 30 años, que sirva para eso, para que alguien escuche un poco, porque a mí me hubiera encantado haberle hecho un reportaje a mi tío, la verdad, me perdí, no solamente mi tío, yo conocí mucha gente antigua de Mar del Plata, gente universitaria, que lamento tanto no haber hecho un reportaje, tanto, porque me han contado cosas, muchas me acuerdo, muchas me olvidé, pero hubiera sido muy interesante hacer esto que vos, lo que estamos haciendo.
Y bueno, esto queda registrado. Y por último, para darle broche a esta conversación, arrancamos diciendo que mi generación somos orgullosamente italianos, gracias a Giovanni. ¿Cómo fue ese, digamos, ese proceso para conseguir los documentos, que sé que no fue nada fácil?
No, en absoluto, porque yo en realidad por mi madre, que es española, y vivía cuando yo hice los trámites, me resultó facilísimo hacerlo, mamá me transmitió rápidamente su nacionalidad española, pero yo no se la pude transmitir a mis hijos porque ya eran todos mayores de 18 años. Claro. Por lo tanto, un día que me llama tu mamá, Josefina, y me dice, ay, no podemos hacer nada, y no podemos hacerlo por el lado de los polverinos. Digo, no, Josefina, es imposible, porque yo soy argentino, mi papá es argentino, el único italiano es Giovanni Polverino, que murió hace 100 años. Claro. Es imposible recapacitar y tener. Pero, ya que me preguntas, yo, una vez que visité la isla, en mi curiosidad, no solamente visité las bellezas naturales, sino que me tomé el trabajo de ir al registro civil y traje papeles. Tengo el acta de nacimiento de mi abuelo que traje de Santa Marina Salinas.
¡Qué grande!
¿Te sirve de algo? Entonces se lo llevé y con eso Josefina empezó a indagar y tardó mucho tiempo y mucho esfuerzo. Un esfuerzo que tu madre es incansable. Yo hubiera desistido en la mitad porque tuvo que hacerlo traducir, mandarlo a Italia, volverlo a traducir, legalizarlo. Bueno, fue una tarea terrible poder reconstruir. Vos pensás, han pasado 100 años de la muerte, ¿no? Y finalmente quedó un escollo. Un día me llama y me dice, bueno, ahora lo que necesito es el acta de nacimiento, de casamiento de Giovanni.
Dije, imposible. No sabía casado.
Yo no sé si se casó o no se casaron. No tengo la menor idea. Fui al registro civil y me dicen, bueno, sí, podemos, en esos años podemos tener un documento. Pero nos tiene que decir el año exacto de casamiento para mí, te imaginas.
Imposible. ¿A quién le pregunto?
Y empecé a sacar cuentas. Bueno, mi papá nació tal, mi tío le llevaba 20 años, mi tío tiene que haber nacido en 1890, por lo tanto voy de vuelta al registro. Digo, sí, es en 1889.
Pero era... Ya está a pegar.
Tiro al aire.
Claro.
¿Podés creer que voy a la semana siguiente, entro, una mujer abre un cajón y me muestra... certificado de casamiento.
Qué tremendo.
De Giovanni Polverino y de
Cardonato. Gracias a esos esfuerzos
en Mar del Plata.
Gracias a esos esfuerzos tuyos de mi madre Josefina, hoy todos nos enorgullecemos de ser italianos. Y por último me gustaría preguntarte a vos, después de toda esta historia, si hay algún mensaje o algo que nos quieras transmitir de los Polverino, bueno, hacia nosotros.
Más que mensaje, yo creo que es casi una obligación por parte de ustedes algún día ir a la isla y visitarla, y no solamente ver la belleza y el lugar y qué sé yo, sino emotivamente, bueno, vos me entendés.
Sí, te noto emocionado y me encanta escucharte así. ¿Qué es lo que te hace sentir la isla? Contanos un poco de esas emociones que la isla despierta en vos.
Bueno, es decir, me despierta porque, aparte, yo no sé, uno puede tener sus ancestros de muchos lugares, pero tener ahí, de esa isla, que hoy tiene 2.000 habitantes, una cosa tan pequeña, rodeada de mar. Mira, hoy en día, en el año 2000, fue patrimonio ¿cómo se llama? Patrimonio de la
sí, la UNESCO.
Sí, sí, patrimonio de la, ¿cómo se llama? Patrimonio universal, bueno.
Claro.
La isla fue declarada patrimonio.
Wow. Mirá vos.
En 2000 por las Naciones Unidas, o sea, es un lugar sensacional para conocer, para ver y de paso, qué sé yo, como uno recordar que ahí empezó tu...
Ahí nació todo.
Ahí nació todo, ¿no? Es, me parece que es interesante. Yo muchas veces pregunto a mucha gente, ¿de dónde son tus padres? Nadie sabe, tus abuelos. No sé, cada cual, yo en mi caso, para mí es fundamental las raíces. Fundamental.
Sí. Y explica todo, explica, digamos, como decíamos antes, ese espíritu aventurero que tenés vos, que tienen tus hijos, que tenemos nosotros. Ese amor por el mar, vos contás tu abuelo que uno se da cuenta que nunca se separó del mar, pero vino de una isla en Italia, se instaló en Mar del Plata, siempre cerca de los barcos, es muy importante. Claro, el tema de las raíces explica todo, explica quiénes somos hoy.
Y es que vino a un lugar que ni siquiera era una ciudad, porque claro. La persona que viene a trabajar viene a una ciudad, podría haber sido Rosario. Ciudades que ya en ese momento eran grandes, Buenos Aires, claro. Rosario, Córdoba, en fin. Ya había en la Argentina en 1886 ciudades importantes. Pero venir a este lugar que había cinco casas y ponerse a pescar y hacerse una lancha y meterla en el mar y sacarla y bueno, y qué sé yo. Y es cierto, no sé si alguna vez te conté para terminar una historia con el senador Bronzini. Si tenés tiempo te lo cuento.
Dale, rapidito, así, pero dale,
bueno, contame. Yo estudiaba en La Plata, y junto con unos amigos acá de Mar del Plata íbamos caminando por un pasillo, y aparece el senador Bronzini. Bronzini fue el político más importante de la ciudad, lejos, fue 4 o 5 veces intendente de la ciudad, un tipo re querido, hoy por hoy tiene el nombre, una calle muy importante de la ciudad, tiene el nombre Bronzini. Entonces me paro, y nos fuimos presentando, y cuando me presento le digo a Bronzini, Ricardo Polverino. Rossini se detiene, me mira y me dice, ¿usted es Polverino? Sí, Polverino, Ricardo Polverino. ¿Usted sabe que yo estoy acá gracias a su abuelo? No entendía nada.
¿Cómo? Somos primos.
Sí, mi padre, muy emocionado, contaba siempre algo que le quedó grabado en su vida, que cayéndose al agua en un naufragio, su abuelo se tiró al agua valientemente y le salvó la vida.
Wow.
La casilla de su abuelo estaba pegada a la casilla de mi padre.
Mirá vos.
Y yo no había nacido todavía, dice Bronzini, de no haber sido por su abuelo, mi padre hubiera muerto ahogado y yo no estaría acá.
Mirá vos. Tan influyente en la historia de Mar del Plata, tu abuelo. Directa e indirectamente. Bueno, Richard, y por último... ¿Ya que haces toda la isla?
Perdón, que te hago una digresión. En esa parte y en la parte económica. Hoy Mar del Plata es uno de los principales puertos pesqueros del mundo. Entonces, que tu tatarabuelo y mi abuelo haya sido el que empezó a pescar unos pescaditos acá con semejante esfuerzo y hoy, habiendo pasado los años, Mar del Plata es una ciudad conocida en todo el mundo por su pesca. Y ni hablar de Argentina, es el principal puerto pesquero. Acá se exportan millones de toneladas por año, no deja de ser para nosotros también un halago, ¿no?
Tal cual. Y bueno, por último, y ya así se cerramos, ya que estuviste en esa isla tan especial para vos, ¿hay algún lugar donde no podemos dejar de ir o algún recuerdo que vos tengas para que nosotros visitemos?
Bueno, mira, yo de lo que conocí de la isla no lo hice, pero ustedes lo pueden hacer. Escalar la montaña es fantástico. Se llama el Monte Felchi, uno de los volcanes, tiene un gran sendero, va muchísima gente a hacer trekking, se llama así Felchi porque es el nombre de los helechos. Bueno, después tiene lugares para comer, para estar, en la Mama Santina, sí, porque todo es así, todo es muy...
Mama Santina, bueno, eso vamos a anotarlo.
Sí, la calle principal debe tener 7 cuadras, 5 cuadras, y después de ahí... como está hecha en la ladera de la montaña, tenés que subir como una cabra, porque no hay nada plano, absolutamente
claro,
nada.
Un volcán.
La ladera del volcán donde está hecha. Por lo tanto, tenés que escalar, digamos así, para llegar. Pero la calle principal es muy corta, muy, muy, muy linda, con casas de aquellos tiempos, en fin, es muy interesante. Y ahí en la Mama Santina, si parás ahí, no sabés cómo vas a comer, porque directamente tiene unas mesas frente al mar azul, que Grecia se queda corta, mirá, directamente. Es maravilloso.
Qué lindo, bueno, prometo que voy a ir a la isla, es una promesa, y que voy a ir a Mama Santina a tomarme uno de los vinos que antes decías, y a brindar por vos y por el abuelo y por la abuela, que son oriundos de esas tierras.
Por ahí nos vamos juntos.
Encantado, ojalá. Bueno, y así terminó el primer capítulo de Descubriendo Raíces. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hasta la próxima.